Aquí comienza A Pie de Página, un programa destinado a presentar investigaciones y conocer investigadores en el marco de las ciencias sociales. Una forma de verlo de siempre con otros ojos.
Desde Uniradio y en una versión casera, comienza aquí A Pie de Página. ¿Cómo le va, profesor Ventura?
¿Cómo te va, profesor Alejandro?
Con la alegría y el entusiasmo de cada lunes de estar junto a nuestra audiencia. Hoy, además, con un programa muy especial por varias razones. En primer lugar, quiero recordarles a nuestra audiencia que este jueves 24 de junio, se realizará el Café para la Memoria. Es su 12ª edición que la Facultad de Ciencias Sociales, sobre todo el Departamento de Trabajo Social, junto con ADASU, que es la Asociación de Asistentes Sociales del Uruguay, y junto con el Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales, realizan este Café para la Memoria, que cuando era presencial inclusive convidaban con café a los participantes, con aquello de que el café parece que ayuda con la memoria, ¿verdad? Y es una actividad que lo que intenta es, o que comenzó siendo una actividad para las generaciones que ingresaban a facultad, para dar un baño de realidad de lo que fue el golpe de Estado de 1973, y varios actores empezaron a participar de este evento, que le fue dando una forma cada vez más importante, que fue tomando relevancia, y que bueno, que este año, por la condición de pandemia, se hace de forma virtual, que nosotros a través de nuestro correo y de la página de la radio, nuestro correo es apiedepagina21@gmail.com, podemos enviar el enlace de YouTube, que es el enlace de YouTube de la facultad, que va a emitir ese día, el 24 de junio a las 18 horas, la presencia, ¿verdad?, de una mesa central, después de la presentación, obviamente, institucional, muy importante, con personalidades muy importantes en este tema, porque van a hablar allí Constanza Moreira, Mariana Mota, Alicia Luciardo y también Ignacio Randonea, todos representantes de instituciones que, bueno, sin dudas vienen haciendo mucha fuerza con esto de la memoria y la justicia. Y el Departamento de Trabajo Social y la Facultad no ha querido estar ausente y, bueno, ha realizado una vez más esta actividad, Café para la Memoria, que nosotros vamos a colgar en la página, junto seguramente con esta entrevista que vamos a tener hoy, para que de alguna manera llegue a todos los rincones, ¿verdad? Para que tiemblen todos los tiranos, profesor. Bien. ¿Qué le parece? ¿Conoce usted que el participado del Café para la Memoria?
eso es una broma, ¿cierto, Alejandro? Yo siempre digo, y tú lo sabes, ¿verdad?, que esta metáfora de un café para mantener despierta la memoria siempre me pareció muy linda, y tiene esa cosa que entre calidez y aroma, para, bueno, tratar un tema que realmente no deja de ser terrible, ¿verdad? Pero yo siempre celebré esa instancia, que es un poco, yo lo quiero decir públicamente, una iniciativa tuya, ¿no, Alejandro? De algún modo vos has sostenido durante mucho tiempo ese Café para la Memoria, despierto, digamos, y manteniéndose, ¿no? Así que yo te felicito también por tu participación allí como organizador y como siempre, celebro que esto haya retornado en estos tiempos de pandemia, aunque más no sea en forma virtual.
Es un café de construcción colectiva que, además de ayudar a recuperar la memoria, le genera gastritis a los que están temblando. ¿Le parece que pasemos a nuestro espacio de martillando abolladuras?
Claro, siempre, con mucho gusto. Vamos a seguir en nuestro camino de aprendizaje que venimos realizando juntos con nuestros entrevistados.
Así que vamos a pasar entonces a la entrevista de la semana.
Martillando abolladuras. La entrevista en A Pie de Página.
Con nosotros hoy tenemos el honor de una entrevista que es un poco internacional y un poco nacional, porque es una personalidad que yo creo que tiene más de una nacionalidad, pero uruguayo seguramente, yo me lo traigo para jugar con Uruguay. Hoy tenemos con nosotros al profesor del Cure de Rocha, al doctor Carlos Marín, doctor en arqueología, en antropología. Él nos contará quién es este señor Carlos Marín. Buen día, buenas noches en realidad para nuestro programa, Carlos. Bienvenido, no sé ni qué hora es en España ahora.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues aquí son las 3 de la tarde, estamos recién comidos, la hora del café, siguiendo con la metáfora del café, para mantenernos despiertos y tener la memoria viva.
Carlos, es una verdadera alegría tenerte en nuestro programa, te sacamos de la siesta española. Sabemos que tenés un vínculo muy profundo con nuestro país, no solamente por tu trabajo como docente, sino por mucho tiempo, mucha trayectoria de relación, inclusive vinculado a tus investigaciones. Por lo tanto, lo que tenemos ganas hoy de escucharte, de alguna manera, es cómo se fue gestando este proceso, ¿verdad? Tenemos muchas cosas para preguntarte, tenemos un libro que habla de una metáfora muy, muy interesante. Tenemos un trabajo que venís haciendo en el Valle de los Caídos en España también. Queremos saber de todo y seguramente nos van a quedar cosas por preguntarte. Así que, como yo te conocí en un café para la memoria, a través de un vínculo con la Facultad de Humanidades, bueno, podemos empezar por ahí, ¿verdad? ¿Cómo es que Carlos Marín, un español de Asturias, llega a Montevideo? A ver si le invoqué, capaz que no es de Asturias. Contanos.
No, soy de familia asturiana, pero bueno, para que eso... Pues muy, muy, muy típico a mi situación de los que somos de Madrid, que no somos de Madrid, somos de todos los lados. Porque yo nací en Barcelona, me crié en Madrid, de familia de Toledo y de Asturias. Pero bueno, porque de Madrid realmente, con los cuatro abuelos madrileños, hay muy poca gente, ¿no? Madrid es una ciudad de acogida de gente del resto de España y de todo el mundo. Entonces, bueno, es un poco lo que nos caracteriza, esa mezcolanza. Y bueno, yo la verdad que siempre desde pequeño tuve contacto con uruguayos por mis padres. Mis padres, cuando se fueron a trabajar a Barcelona, entraron en contacto con un montón de uruguayos exiliados de la dictadura, muchos que se dedicaban a las artes plásticas. Mi madre empezó a estudiar cerámica y tapiz con estos uruguayos. Yo desde pequeño conocía en mi casa las historias, ¿no?, de la dictadura, del exilio, de los uruguayos y, bueno, como si a los uruguayos se os separa del mar, os venís abajo, pues muchos se fueron a Barcelona. Preferían Barcelona antes que Madrid, entonces ahí hay una comunidad, hubo una comunidad uruguaya importante, algunos luego se retornaron, otros se quedaron, ¿no? Y bueno, ahí pasó el tiempo hasta que yo, bueno, hice mi tesis doctoral y decidí pedir una beca postdoctoral de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación del gobierno uruguayo y, bueno, pues... Me gané esa beca postdoctoral y esa es la forma en la que llegué yo a la Facultad de Humanidades cuando el grupo de investigación de antropología forense estaba todavía en la universidad, con José López Más, con Pepino. Pues yo hice una beca postdoctoral durante 2 años ahí con los antropólogos que buscan a los desaparecidos de la dictadura y estuve trabajando con ellos ahí entrando en los batallones militares con la búsqueda de los cuerpos. Y bueno, ahí como me vinculé ya al tema uruguayo más específico. Yo venía trabajando, mi tesis doctoral es de arqueología prehistórica, digamos, pero en paralelo veníamos haciendo una arqueología histórica vinculada a la guerra civil y al franquismo, excavando, no buscábamos en este caso cuerpos, sino estábamos buscando más restos arquitectónicos o campos de batalla, ¿no? Restos vinculados a las diferentes batallas de la guerra civil o a arquitecturas represivas, en general, campos de concentración, destacamentos penales, etcétera. Una arqueología histórica vinculada a este pasado contemporáneo. Y eso es lo que me permitió hacer esa beca postdoctoral de la ANI con un proyecto que era comparativo entre la arqueología esta del pasado reciente español con la de Uruguay, Argentina y Chile, que era el espectro, digamos, de la zona en la que yo me centré. Y así fue como me acabé quedando en Uruguay.
Yo creo que Madrid seguramente, y creo que Barcelona también, fueron dos ciudades heroicas durante la Guerra Civil, ¿verdad? Recuerdo Madrid cantada por Zitarrosa, resistiendo los bombardeos, ¿no? Y Barcelona también tuvo algunos episodios también heroicos, ¿no?
Sí. Sí, sí. De hecho, o sea, nosotros en Barcelona no hemos excavado, sí hemos excavado en el sur de Cataluña, en la Batalla del Ebro, que luego hablaremos con la canción que elegí de la Batalla del Ebro, donde hubo unos cuantos uruguayos combatiendo, uruguayos antifascistas que saltaron el charco grande, no el charco pequeño, el charco grande para combatir el fascismo. Y sí, en Madrid hemos trabajado mucho. Las primeras excavaciones que hicimos fueron en el año 2008, son las primeras excavaciones científicas que se hacen para documentar la batalla de Madrid, que es donde se le paró los pies al fascismo por primera vez de forma contundente. Ellos contaban con entrar poco después del golpe de Estado, entrar directamente en Madrid de forma triunfal y, bueno, les costó 2 años y medio. Y gracias a eso, gracias fue a la colaboración de muchos voluntarios de más de 50 países, ¿no? Unos 40.000 voluntarios, principalmente organizados por la Internacional Comunista, pero hay de todos, también anarquistas y otras tendencias políticas. Y bueno, el pueblo madrileño en armas también, con las milicias populares, ¿no? El Quinto Regimiento Comunista, la columna Durruti, que vino de Aragón, bueno, todo eso de forma conjunta permitió que se le parasen los pies al fascismo en las puertas de la ciudad, que es justo en la universidad, en el campus de la ciudad universitaria donde yo estudié. Ahí es donde está ese frente de batalla, que es el frente de más duradero, más estable. Durante 2 años y medio estuvo ahí paralizado el frente y se estuvo 2 años y medio combatiendo sin que hubiera avance de posiciones. Eso lo hemos documentado bastante bien a nivel arqueológico y son unos restos patrimoniales muy increíbles para explicar toda esa historia heroica del pueblo madrileño.
Durruti era anarquista, ¿verdad?
Sí.
El papel de los anarquistas en la Guerra Civil Española fue, creo que, único. No conozco otra situación que haya tenido un papel tan importante las columnas anarquistas, ¿verdad?
Sí. Y de hecho, cuando nosotros, bueno, ahí antes Alejandro me estaba mencionando un libro que sacamos hace unos años de los voluntarios uruguayos en la Guerra Civil, muchas veces se tiende a confundir brigadistas internacionales con todos los que fueron, ¿no? Brigadistas internacionales, por ejemplo, del caso, digo, por llevarlo al caso uruguayo, ¿no? Nosotros hemos contabilizado como 80 personas que fueron de forma voluntaria, de los cuales solo unos 20 y tantos fueron brigadistas internacionales en el sentido estricto, pero otros muchos fueron anarquistas, que fueron tanto a combatir como a labores de propaganda y tal. Y sí, las milicias anarquistas tienen un papel importante hasta que, bueno, hasta el 37, después de los sucesos de mayo del 37, esa guerra civil dentro de la guerra civil, digamos que ya hay una predominancia comunista, ¿no? Y se tienen que integrar las milicias anarquistas en el Ejército Popular de la República.
Y Tierra y
Esto,
Libertad
sí.
muestra un poco esto, ¿no?
Sí, y es interesante también porque, claro, algunos iban a la guerra de España a parar el fascismo, otros iban a la revolución social, ¿no? Muchos anarquistas que fueron a España iban porque se está dando una revolución social a la vez que una guerra contra el fascismo internacional. Entonces, bueno, no todas las agendas políticas las que fueron eran iguales,
Y los anarquistas siempre fueron románticos, ¿no es cierto?
bueno, romántico, sí. En el caso es que realmente durante bastantes meses hubo unas colectivizaciones agrarias y de fábricas que funcionaron mejor que cuando los llevaba la oligarquía o los terratenientes. O sea que, bueno, fue un idealismo que fue muy pragmático en ese sentido, ¿no? Porque fue real. O sea, fue una revolución que funcionó y que se veía como era mucho más rentable el trabajo horizontal que el jerárquico, ¿no? Y bueno,
Con
sí.
una reforma agraria, además, sobre la marcha, ¿no?
Claro, sí, el golpe de Estado de Franco es porque hay una reforma agraria, hay una separación Iglesia-Estado, ¿no? Hay una laicidad, hay una agenda de derechos sociales, que era una república muy avanzada en ese momento, las más avanzadas de Europa, ¿no? Claro, evidentemente la oligarquía, los militares y la Iglesia Católica, pues, reaccionaron, como era de esperar.
¿Cómo hacen los oligarcas? Reaccionan, ¿no?
Claro, sí.
Aunque soy muy viejo hoy, era un niño en 1938-39. Recuerdo algunas cosas en forma muy viva porque mi madre integraba un comité de ayuda de la República. También tuve mi tarea, juntar los papeles de plomo que eran la envoltura tanto de chocolatines como de cajillas de cigarrillos. Los niños hacíamos pelotas con ese plomo que luego se entregaban a los comités y se enviaban para fabricar balas para los milicianos. Esto dice la parte de atrás de este hermoso libro que se llama Papeles de Plomo y que de alguna manera da cuenta de una investigación que llevaron adelante Sergio Yáñez, Carlos Marín y María Cantabrana sobre los voluntarios uruguayos en la Guerra Civil Española. Una guerra que para muchos era una guerra internacional, ¿verdad? No era una guerra solamente española. ¿Cómo es que surge esta brillante idea de descubrir que los papeles de plomo, eran parte de un tráfico que colaboraba con la resistencia? Carlos, contanos de qué se trata esto.
Bueno, en concreto lo que has leído es un correo electrónico que nos mandó Vladimir Turiansky, porque nosotros hicimos un proyecto de investigación muy basado también en las redes sociales, en la difusión, la divulgación. Y es un proyecto que sin las redes sociales, el blog que tenemos, la columna uruguaya, el Facebook, el Twitter, etcétera, no habría sido posible, porque muchos de los contactos, piensa que por fechas protagonistas, solo pudimos entrevistar a uno, a Rafael de Cárdenas, que él era muy joven cuando fue para Uruguay. El resto eran todos fallecidos, entonces tuvimos que entrar en contacto con familiares, hijos, nietos, que son los que nos aportaron mucha información sobre estos protagonistas de nuestro libro. Nos permitieron el acceso a los archivos personales, a cartas, a fotografías. Y bueno, esas redes sociales son las que nos iban permitiendo entrar en contacto con esta gente, era como una madeja, ¿no? Y cada vez tenía más puntas. Y Vladimir Turiansky nos mandó ese correo electrónico que nos dio la clave para el título del libro, Papeles de Plomo, esa metáfora que parece que es muy bonita. Bueno, tristemente él falleció sin que le pudiéramos entrevistar personalmente. Lo único que tuvimos de él, de aporte, fue ese correo electrónico y ya luego falleció, no pudimos ni entrevistar. Y nos parecía importante ese correo electrónico porque de Vladimir Turiansky porque sintetizaba muchas cosas de nuestra investigación y él nos dio el título del libro así de forma generosa, creo que sin saberlo, pero... Y bueno, sí, es una... La guerra de España, en lugar de guerra civil española, habría que hablar de guerra de España, ¿no? Para darle esa dimensión internacional que tuvo como preámbulo de la Segunda Guerra Mundial, que tampoco terminó en el 39, terminó en el año 50, lo único que cambió de forma, pasó de una guerra de... ¿no? De frentes tipo Primera Guerra Mundial a una guerra de guerrillas que duró hasta los años 50, cuando la Guardia Civil ya consigue acabar con la guerrilla casi en su totalidad por toda España, pero bueno, se siguió combatiendo en muchas montañas de España durante los años 40. Bueno, es una guerra que tuvo mucha repercusión en el Río de la Plata, en Argentina y en Uruguay, mucha repercusión. También porque estaban viviendo estos dos países sus sendas dictaduras filofascistas y se identificaba la lucha contra el fascismo en el Río de la Plata con la lucha contra el fascismo al otro lado del Atlántico, ¿no? Y bueno, y todos esos vínculos internacionalistas que venían forjando los comunistas y sobre todo los anarquistas propiciaron, ¿no?, que hubiera esa movilidad de gente para allá. Es verdad que cuando hablamos, por ejemplo, de brigadistas internacionales, pues habría que destacar, por ejemplo, a Francia, es el país que más brigadistas internacionales puso sobre la mesa, ¿no? Pero a nivel de repercusión social, de movilización social, creo que Argentina y Uruguay destacan sobre el resto de los países. A ese nivel, ¿no?, del mail de Vladimir Turiansky, de cómo incluso hasta los niños participan de la lucha antifascista recogiendo esos papeles de plomo, las mujeres recogiendo ropa, haciendo ropa, recogiendo alimentos. Argentina y Uruguay mandaron muchos barcos de ayuda humanitaria al bando republicano con comida, ropa, etcétera. Y eso, Uruguay, por ejemplo, tuvo comités de apoyo en todas las partes del país, en todos los barrios de Montevideo. Además, comités de apoyo que están diferenciados de hombres, mujeres y jóvenes, ¿no? Cada uno con su propia dinámica, ¿no?, con su propia agenda, ¿no?, de actividades. Era una locura. Si tú miras un periódico que se llama España Democrática, que se da cuenta de esa movilización y actividades de los comités de apoyo, no hay semanas sin que no hubiera cientos de actividades, recitales de poesía, picnic, recogida de alimentos. Una efervescencia, ¿no?, social. Claro, ahí estaba Terra también en ese momento y todo el mundo identificaba la lucha contra Franco con la lucha contra Terra, ¿no? Entonces es muy potente, ¿no?, lo que supuso. Y esas canciones de la Guerra Civil, por ejemplo, ¿no?, que se han cantado en Uruguay hasta la última dictadura como un referente, ¿no?, de lucha internacionalista, ¿no? Eso da idea también, ¿no?, del peso, el impacto que tuvo esa guerra en la izquierda uruguaya.
¿Te parece,
Pinamá, ¿no?, se reunían ahí los exiliados españoles con los intelectuales uruguayos en el Tupinambá, era el café, puede ser, o
no lo sé, eso. Cuéntanos tú.
Fue un café, no, en realidad no tengo tampoco demasiados elementos como para contarlo, pero el Tupinambá fue un café muy famoso de tertulias y discusiones intelectuales, donde tengo entendido que buena parte de los exiliados españoles participaban de aquellas tertulias pero es un recuerdo difuso, sí, digamos. No un recuerdo, ¿verdad?, porque yo no había nacido, pero un relato difuso.
Esa es una investigación que creo que todavía está pendiente, que es la del exilio republicano en Uruguay. Por ejemplo, nosotros en nuestro libro teníamos que acotar un poco y nos hemos centrado en aquellos uruguayos o nacionalizados uruguayos que fueron a combatir a España o que ya estaban en España porque se habían ido antes sus familias pero tenían nacionalidad uruguaya. Ese es un poco el corte que hemos hecho, ¿no? Esos son nuestros protagonistas. Pero claro, luego están todos esos que conocieron Uruguay después de la guerra, ¿no? En el exilio, ¿no? Pero ahí no nos hemos metido porque eso ya era otra investigación que no nos alcanzaba.
Carlos, ¿te parece que vayamos a escuchar la primera canción que tú has elegido para compartir con nuestra audiencia, que es una canción de la Guerra Civil Española, mejor dicho, de la Guerra de España? Hay Carmela, ¿verdad? La cantaban los republicanos. ¿Por qué elegiste esta canción en este universo musical? ¿La has elegido? Ay, Carmela, ¿qué significa para ti esta?
Bueno, la he elegido porque realmente algunos de los proyectos de extensión en los que trabajamos, el coordinador nuestro es Jesús Arriñarena, el vasco, que es profesor de la Facultad de Arquitectura y es expreso político, él fue guerrillero tupamaro, y él nos contaba, ¿no?, que esas canciones las cantaban ellos en la cárcel de Libertad. Es decir, ellos cantaban esas canciones y se cantaban desde, ¿no?, desde el final de la guerra hasta, digamos, hasta la última dictadura cívico-militar uruguaya, como que estaban muy presentes esas canciones. Y elegí esa porque, bueno, es una canción que refiere a la Batalla del Ebro, que es el último intento de la República por volver a juntar las zonas partidas por los facciosos, ¿no? Y es una batalla, bueno, una batalla... Fueron como 4 meses, la Batalla del Ebro, y participaron unos cuantos uruguayos ahí, y algunos murieron ahí en combate, en primera línea de combate, algunos están enterrados por allí, y algunos consiguieron salir con vida de ese infierno. Y bueno, me parecía que tenía cierto simbolismo, ¿no?, por este vínculo entre Uruguay y España con la Guerra Civil.
Entonces vamos a escuchar El Paso del Ebro, y enseguida volvemos con más entrevista en Martillando Abolladuras.
El ejército del Ebro, rumba, 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 la. El ejército del Ebro, rumba, 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 la. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Pero nada pueden bombas, rumba, 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 la. Pero nada pueden bombas, rumba, 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 la. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Contraataques muy rabiosos, rumba, 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 la. Contraataques muy rabiosos, rumba, 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 la. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Combatimos, rumba la rumba la rumba la. Pero igual que combatimos, rumba la rumba la rumba la. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. El ejército del Ebro, rumba, 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 la. El ejército del Ebro, rumba, 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 la. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Pero nada pueden bombas, rumba, 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 la. Pero nada pueden bombas, rumba, 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 la. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Donde sobra corazón, ay Carmela.